Necessites una modista? Coneixes Todo Costuras? Nagata és modista d'alta costura. Arregla tot tipus de roba, abrits, jaquetes, camises, faldes, pantalons, vestits, fa roba per comunions i noces i confecciona a mida. I també fa roba per la llar, cortines, fundes i molt més. A més, ofereix classes pràctiques de costura, individuals i en grup. El seu taller està situat a Ronda Nord 82B de Sa Pobla. Si vols contactar Nagata Mika, telefona al 638 41 69 35.
I 12 minuts per la mare una estoneta sobre cafès en Esteban Silva de la Mar Dolça. Com estàs, Esteban?
Bien,
benvingut.
Gràcies.
Avui parlarem d'una cosa que moltes vegades ens demanem: tassa o tassó?
O vaso, sí.
Vaso o taza.
Vaso o taza, sí. No, a mi en vaso, no, a mi en taza. És algo que nos preguntan. No és que nos pregunten, nos piden i nos exigen bastante.
Clar, això depèn de més de manies personals de cadascú. O hi ha...
Hay un poco de todo.
Respuesta.
Hay sí. Un poco de todo. Tiene su lógica, pero bueno, a ver, creo que de las... No los problemas, las sugerencias que más tenemos en una cafetería, aparte de la leche sin espuma, la cafetería de especialidad, es el vaso o la taza. Y bueno, ¿por qué? Yo cuando le pregunto, cuando hablas con alguien ya con confianza y le preguntas, ¿y el vaso por qué? No te saben responder. El 99% de las personas acaban empezando a pensar, ponen los ojos para arriba, empiezan a pensar, no, es que sabe mejor, es que está más bueno, no. A ver, al final, ¿sabes qué? Yo siempre lo he tomado así, pónmelo en vaso, punto. Termina así la conversación normalmente, porque yo empiezo a poner, cuando hay confianza, ¿eh? Empiezo a poner una carita como de circunstancia diciendo, a ver, venga, explícame por qué el café está más bueno en vaso.
Grandes, pero sí. No te saben decir por qué.
No, no. Entonces, bueno... Y pasa lo mismo con la taza, ¿eh? No, no, a mí lo ponéis en taza, ¿verdad? Porque es que está más bueno. Y la pregunta es la misma. ¿Y por qué? Dímelo por... No, es que la taza hace como más café. Vale, hace como más café, ¿vale? Sí. Bueno, vale, ahí está. Es algo de costumbre. Es algo de costumbre. Yo creo que es algo más que toda la vida lo hemos tomado en vaso. En ciertas zonas de la isla, o en ciertas zonas de España, en ciertas zonas del mundo, se toma de una manera, se toma de otra, en un recipiente, en otro recipiente. Para mí no hay nada peor que un vaso de cartón para tomar café. Y hay ciertas... La cultura de ciudad de llevarse el café de camino al trabajo o al trabajo, que en taza de cartón aporta sabor. El cartón sí que aporta sabor y que varía. Porque es un material poroso y además deja el café ahí un rato y vas a ver cómo el vaso se empieza a
ablandar.
Sí. Entonces, bueno, hay algunas cosas que para mí sí que tienen razón a la hora de pedir por qué el café sabe mejor en uno o en otro. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Normalmente las tazas y los vasos no tienen la misma capacidad. Es decir, los vasos de café con leche... pues suelen ser unos vasos que suelen rozar los 200 centilitros, es el mismo, y es un vaso pequeñito, pero es pequeño, intermedio, entonces una taza de café con leche...
¿Es más grossa?
Suele ser más pequeña.
¿Más petita?
Sí, las tazas de café que normalmente hay, que lamentablemente no compramos las cafeterías, sino que nos regalan o te dan en depósito las marcas comerciales de café, suelen ser entre 170 y 180 centilitros. Mililitros, mientras que los vasitos de caña de toda la vida, de café con leche de toda la vida, suelen ser de 200. Y a nosotros nos pasa, nosotros tenemos nuestras propias tazas y tenemos dos clases de taza: la taza de café con leche capuchino, que es de 220 centilitros.
Muy grosas.
Es grande, 220 mililitros. Y luego tenemos la pequeñita que usamos para el café con leche más pequeño o para el flat white, que es de 170. Mientras que nuestros vasos de café son de 200. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que la proporción es diferente. Uh-huh. El espresso siempre es el mismo. Lo que varía es la cantidad de leche. Uh-huh. Entonces, en la taza pequeña va a ser más concentrado, en la taza de café con leche va a ser un poquito menos concentrado, va a tener a lo mejor un balance más medio entre café y leche, y la taza de café con leche normal nuestra de desayuno pues tiene más leche que café, y es un café y leche. Entonces ahí ya tenemos una de las cosas que puede afectar al sabor, que puede decantarte porque te guste más uno que otro. Otra cosa que influye, que ya la hemos, que lo he comentado muchas veces, cuando hablamos de saborear algo, es la temperatura. Nosotros, nuestra lengua no está, salvo excepciones, que no sé cómo lo hacen, gente que toma las cosas hirviendo y quemando, tienen esa habilidad. Lo normal es tomarte la comida, la bebida, a partir de los 50, ya 60 grados es bastante caliente, pero de 60 hasta los 35, 40 grados es algo que aceptamos bien como una comida caliente, tibia, y es donde nuestras papilas gustativas de la lengua y los sabores es cuando los apreciamos más. Hay sabores que los podemos apreciar más a unas temperaturas que a otras. Entonces, en el café con leche, en el café y en la leche afecta la leche porque tiene materia grasa, y el café porque nosotros percibimos de distintas maneras, según qué temperatura, los azúcares, del amargor, de la acidez. La acidez se percibe mejor a baja temperatura. Cuando hacemos cata de café, hay que dejar el café enfriar bastante y entonces se percibe mucho mejor la acidez. A lo mejor en una cata de café, una de las maneras de distinguir una de las tazas, si está mal o es diferente, o te ponen una triangulación a ciegas donde una de las tazas es diferente de las otras dos, es dejarlo enfriar todo lo que puedes y guiarte solo por la acidez. La acidez en frío se nota mucho mejor. Entonces, ¿esto en qué nos afecta entre un vaso y una taza? Como sabemos, la cerámica absorbe mucho calor cuando lo pones, pero una vez que lo pones, una vez que absuelto todo este calor, lo mantiene mucho tiempo. Entonces son una taza de cerámica, un plato de cerámica, es grueso, es denso, entonces eso hace también bastante de aislante con el exterior y deja que el café se mantenga mucho más tiempo caliente.
O sea, que si un demanamos tosó, se refredará más aviat.
Exacto, las paredes de un vaso de vidrio es mucho más finas, están más a exposición con el exterior y se va a enfriar antes. Tomarte un café con leche en taza fuera un día como esta mañana que estaba fresquito con ese viento, pues igual te dura 4, 5 minutos, 10 minutos medio calentito, en vaso te va a durar la mitad, está claro. Aparte de esto, entre la taza, otra cosa que afecta es el efecto visual. Es decir, en una taza solo ves la parte superior, en un vaso ves todo el café y como que a lo mejor parece más bonito. Un café con leche, le ves la capa de cremita, ves el café con leche en tu vaso y no sé, sugestivamente, pues te hace más café que ver la taza donde solo ves la parte de arriba del café. Por otro lado, eso en un vaso, si lo pones en una taza, yo no le veo la gracia a un cappuccino en vaso. Al fin y al cabo, un cappuccino en grasa, acabarás viendo un café con leche con un montón de crema. No tiene la gracia es verlo en la taza. Eso a nivel estético sí que hay diferencias. En cuanto a sabor, no hay ninguna. Si nosotros hiciéramos un café donde pusiéramos unos 35 o 40 gramos de espresso y a eso le sumamos 150, vamos a ponerle 35 o 40 gramos, pues nos vamos a 160-165 gramos de leche pesado, van a saber exactamente igual. En un vaso como en un
café. Por tanto, no es cuestión de gusto.
No, es cuestión.
Es una cuestión visual, es de costumbre.
De costumbre.
De si ens cremem molt aviat. A lo mejor conscientemente nos estimamos más de todo eso porque realmente se refreda.
Sí, por supuesto. Te gusta porque. O te gusta bien, o como eso, como hemos hablado a veces, que te gusta muy, muy caliente. Pónmelo muy, 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 muy caliente.
Y luego, el café es en llet, solen servirse en taza, ¿o no?
Ah, depende de la zona.
Depende
en Palma
zona.
Se sirve bastante más
perquè
en vaso.
En canvi, amb el tallats, sí que jo crec que depèn, el tallats en tassonet,
sí,
transparent, o en tassa, sí que depèn molt de l'establiment, perquè jo crec que em veig tant d'una classe com de l'altra. Però que fes sí. En llet, tinc com a més impressió que se serveixen més en
tassa. Sí.
Crec, no sé.
Por norma,
no, m'ha vengut ara, però no ho he comprovat.
Donde la cafetería es un sitio de desayunos, el café con leche suele ser en taza. Sí. En las cafeterías donde el café con leche es más de paso, suele ser en vaso. Las cafeterías donde la marca comercial te regala las tazas, vas a usar tazas. Sí. Donde ya. Las pones tú... yo he visto cafés con leche servido en vasos de caña, con la marca de la cerveza y todo.
No teniu cap manual per tot això, els baristes.
No, en principio hay un manual que te dice que taza.
Taza. A mí, sobre el café en llet, m'és igual, m'estim més en tassa, però si me posen en tassa no tenen problema. El que no m'agrada són les infusions en tassa, que jo ja me n'han servides. Això sí que m'agrada més, que sigui transparent.
¿Te gusta?
No sé, les infusions sí, no sé. No, jo infusió en tassa no...
Jo no, la prefiero en taza, precisamente. ¿Sí? Por eso, por el... porque mantienes más tiempo la infusión a temperatura.
Pues a temperatura.
Y entonces el sabor es como más constante. Te tomas un sorbito.
Pero yo también es por efecto visual, ¿eh? No,
por el efecto visual. Sí. Hay que reconocer que a lo mejor una prensa francesa
sí.
Que te sirven el té dentro de la tetera de prensa francesa y te bajan el émbolo y se ven. Cuando te la traen sin bajar el émbolo, ves todas las hojas de té flotando. Visualmente es muy atractivo.
Sí.
Muchos lo empezaron a hacer hace unos años, se puso de moda, todo el mundo tenía esas teteras. Se rompen súper fácil y las dejaron de poner porque se rompen muy fácil. Luego se puso de moda las teteras tipo Katsumi, estas japonesas, bajitas, muy espesas, que yo tengo unas desde hace 10 años y ahí están aguantando estoicamente.
Estas son resistentes.
Exacto. ¿Qué pasa con estas teteras? Aguantan mucho más el calor. Entonces, el té también es delicado, le afecta muchísimo el calor. Hemos hablado a veces de té y el té le afecta mucho el calor. Es algo visual.
Sí.
Es algo para mí visual. Para mí, personalmente, es mi opinión personal, la sensación en boca, en los labios, de una taza de cerámica es muchísimo más agradable que en un vaso de cristal. Y ni que hablar de en una taza o en un vaso de hierro. De acero inoxidable o de hierro, que antiguamente estaban estas jarritas como con una capa de cerámica por fuera que se esconchaban. Ahora hace un poco se estuvieron otra vez de moda algunos platos, este tipo de bandeja. Pero bueno, en cuanto a sabor no afecta nada. Lo que sí afecta al sabor son los vasos de cartón y algunos vasos de algunos sitios, no es que te lo sirvan, pero bueno, es un vaso de madera o algo poroso. Pues si no se mantiene bien limpio, bien seco, cuando tal, afecta el sabor. Y los vasos de cartón, pues hay que pensar que es cartón, que tiene pegamento, que no es una pieza única que se ha prensado o nada. Es una lámina de papel, de cartón, que se ha girado con una máquina y se le ha puesto un pegamento para que aguante. Eso a mí me afecta el sabor, yo lo noto. Noto el sabor a papel.
De todas maneras... Han d'aprendre a prescindir més de productes que siguin d'un sol ús, no?
Sí.
I clar, podem anar substituint... Per exemple, jo som una persona que tu saps que sempre m'enduc el cafè per endur.
Sí, sí.
Sempre me l'enduc. No el veig al lloc. Però ens podem anar acostumant a emprar termos que en venen o llocs com el vostre mateix establiment teniu tassons que no són d'un sol ús.
Sí, tenemos vasos reciclables, además ya pensamos en que fueran compostables, que tuvieran una vida útil relativamente saludable. Son unos vasos que tienen un compromiso por parte del fabricante de que van a durar 2 años mínimo, con un uso normal, de diario, donde no se han usado pegamentos químicos, todo es natural y luego tiene un proceso de compostaje o digamos si lo tiras... Lo entierras en cualquier lado, en teoría, en un año, según el fabricante, y está homologado por la Comunidad Europea, en un año se desintegra y pasa a desaparecer, incluida la tapa de silicona que tiene. Tanto yo, como creo que muchos establecimientos del mundo de especialidad, tienen marcas como...
Hi ha moltes tasses termo, ara són molt bones de trobar.
De conseguir en cualquier lado, y luego cualquier tienda de menaje, de cosas del hogar, hay de todos los colores y de todas las formas. De hecho, creo que uno de los sitios pioneros a nivel local, o por lo menos local, que es donde yo trato ahora por mi hija que va a las escuelas han machacado mucho con esto de no llevar papel albal con los bocadillos, con las cosas. Entonces para el café, pues también afecta. Y ahí, bueno, que algunos compre el termo de cristal o un termo, también los hay de cerámica y así estará más contento.
Bueno, passem a un altre tema. Parlarem ara del café, del lloc on es recueix. Com influeix l'altura? Perquè això moltes vegades quan xerres de café parles de l'altura a la qual està sembrat.
Sí.
Això influeix o no en el café, l'altura?
Sí que influye. Esto fue ayer que estuvimos hablando con unos compañeros, estábamos en una charla. Y uno de los temas que salió en la charla es, pues cuando yo hablo de café, ahora cuando toque hablar de los cafés de la semana, pues voy a empezar, tiene notas a jazmín, a miel, y en uno de los cafés que hablábamos decía, tiene notas a miel, y la pregunta fue, ¿cómo le ponen la miel? ¿Qué se le pone? ¿Se le añade? No se le añade nada al café. Yo cuando empezaba, En el mundo del café antes de empezar ni siquiera el primer curso, porque en cuanto das un primer curso de barista ya te enteras de qué va el tema, pero te piensas que te dicen que el té café tiene sabores a chocolates, a miel, a lima, lo primero que piensas es como el té le han añadido o aceites o cáscara de lima o algo cuando lo tostaban o cuando lo hacían o como y otra de las cosas que piensan es que es en plan gran cadena de cafeterías internacional donde vas y tienen la cafetera y una fila interminable de botes dispensadores de todos los sabores posibles y pides un cappuccino vainilla, lo primero que hacen, pum pum, dos vainillas. Digo, vale, por eso el café sabe a vainilla, porque le ponen vainilla. ¿Qué pasa? Que no es así. Otra de las cosas, cuando piensas, dice, vale, no, eso no es así, eso es porque la planta naturalmente le afecta. Dice, vale, entonces tú dices, bueno, como tiene que tener sombra, si le pones un árbol de plátano, un árbol de un nogal al lado para que le dé sombra, entonces el café coge de la planta. Y a mí la explicación que me dieron, muy, muy rápida y muy sencilla, me dijeron, vale, entonces si tú siembras una lechuga, un tomate y una cebolla junta, tienes frutas con sabor a ensalada. Digo, hombre, no. Dice, pues entonces no digas tontería, que eres cocinero. Tal cual me lo contestaron a mí, ¿no? Digo, vale, tienes razón.
Venga.
Entonces digo, vale. De todo lo que puede afectar al café para que tenga el sabor, es decir, lógicamente es una planta, el grano del café ya hemos hablado que es una fruta, la cereza, y en la cereza está el granito, que es lo que nosotros tostamos para conseguir el café. Lógicamente le afecta el tipo de tierra, afecta la cantidad de agua y la calidad del agua con la que si se tiene que regar, pues se riega esa calidad de agua, si se le aporta o no nutrientes al agua, afecta al café. Lógicamente afecta a la raza, ¿no? La variedad de café, la raza del café, la familia, si es arábica o si es robusta, va a tener unos sabores, unas intensidades, unas propiedades diferentes, y luego la variedad también afecta. Pero aparte de todo esto y la temperatura que pueda tener, si juntamos todo esto en una sola cosa, es la altura. La altura, digamos, la altura del café incide. La calidad de la tierra no va a ser la misma, no es la misma a nivel del mar o a 200 300 metros que a 2000 metros. La tierra de 2000 metros pues es una tierra diferente normalmente, con otro tipo de propiedades. El agua, como incide el agua de lluvia en una montaña, todos sabemos que el agua es como cualquier otro material que hay en el mundo, le afecta la gravedad, va para abajo. Entonces llueve arriba, inmediatamente va a bajar. El agua va a tender a lo mejor a mojar el suelo de la misma manera arriba que abajo, eso es indudable, pero sí que en una zona baja el agua va a estar más tiempo húmeda, la tierra va a afectar de otra manera. La manera en que llega el sol a las plantas en altura le afecta, maduran de manera diferente, aunque le demos la misma sombra o la misma densidad de sombra, va a afectar de diferentes maneras. Todos sabemos que a más altura pues los rayos del sol afectan más. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues hace que el grano crezca más lentamente, más despacio. Entonces, tenemos un grano más denso. Si nos fijáramos en un grano de Brasil de baja altura, o un grano robusta de Vietnam de baja altura, un grano de Etiopía, un grano de Panamá de 1500 o 2800 metros de altura, vamos a ver que el grano de por sí es más pequeño y es mucho más duro, es más difícil de romperlo, de verlo. Entonces, esto es porque el crecimiento es más lento. Al crecer más lento y al madurar de una manera más lenta, lo que conseguimos es que los azúcares que tiene el café, pues maduren de una manera, se creen de una manera diferente, de una manera más lenta. Como todo, cuanto más lento se va produciendo los cristales de azúcar, se va produciendo todo esto que tiene nuestro café, todos los aminoácidos, todas las propiedades, todos los componentes de nuestro granito de café, vas a conseguir mucha más complejidad. Por eso, cuanto más alto es un café, damos por hecho que más complejo es, ¿no? Entonces, ves un café de baja altura, un Brasil, Catuai amarillo, lo miras y dices, vale, este café de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? 1000 metros es más o menos una altura baja. Dices, vale, pues este café va a tener notas a chocolate, notas a caramelo, notas a frutos secos, y segurísimamente ves un café de Etiopía, Colombia, perdón, un Etiopía de la variedad SL24, por ejemplo, SL34, tú lo miras, el granito, la altura, 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.200 metros sobre el nivel del mar, por lógica, ese café ya va a ser mucho más ácido, va a tener un dulzor más balanceado, notas cítricas, notas florales, y va a ser un café bien complejo de analizar y catar. Y todo esto viene por la altura. La altitud en el mundo del café es algo muy bueno. También sabes que a mayor altitud, pues más difícil va a ser cosecharlo. Está claro que subir arriba de una montaña a cosechar plantas de café que están en terrazas a 2.200 metros de altura, pues hay que ir hasta allí, hay que vivir en esas condiciones, la gente que lo cosecha, cosecharlo a mano, por lo tanto van a intentar cuidarlo más para cosechar más, sacarle el máximo rendimiento posible al pequeño granjero, o por otro lado, a lo mejor que el café sea todavía más natural, ahí está, ya lo iremos a buscar cuando esté. Bueno, todo afecta, la altura es una de las cosas que más pueden influir en el café para como un punto principal o un punto de principio de decir este café va a ser bueno. Después hay muchas otras cosas que nos pueden influir, pero bueno, damos por hecho que un café de especialidad de altura va a ser complejo y ya nos va a aportar cosas interesantes y vamos a disfrutar del café, ¿no?
¿Quin cafès teniu? Interessants.
Interesante. Esta semana, pues nos vamos uno a cada lado. Nos vamos uno, como cada semana más o menos, me interesa tener uno de cada. Si podemos, tener un América en un lado y un África en otro lado. Pues tenemos entrado hoy en el molino de Espresso, un Colombia, el jardín. Es monovarietal, o sea que solo hay un tipo de grano dentro de nuestro café Colombia, de Castillo. Variedad Castillo, un proceso lavado de la zona de Caldas. Este es de 1.600-1.800 metros de altura y de una cosecha muy fresquita, es de septiembre del año pasado. Uh-huh. O sea, es un café que no tiene aún, apenas tiene los 6 meses. Es un café muy agradable de tomar para espresso. Tiene notas a chocolate con leche, a panela, o sea, azúcar moreno bastante intenso, melaza. Y como nota frutal nos da un fruto rojo de cereza. Muy, muy agradable. La variedad Castillo pues tiene estas notas a frutos rojos. Y en el molino de cafés de filtro, esta semana hemos empezado con un café de Burundi, de la zona de Gajaje. Es un café Red Bourbon, 1.800 metros mínimo sobre el nivel del mar. En Burundi, una de las cosas que se cuida muchísimo es que casi todo, el 99% de las plantas de café son Red Bourbon, está muy regulado, está muy controlado, entonces no hay un productor sobre este café. Uh-huh. En principio es una cooperativa de 1.700 productores, pequeños productores de café, que todos producen Red Bourbon, y es el café que hay en Burundi. Este café tiene unas notas, es un proceso lavado, que no lo había dicho, y lo que hablamos de un café de más altura y de otra variedad diferente, pues aquí nos encontramos más frutas tropicales como la piña, nos da notas dulce a miel, lima, y una, yo le he notado a este café flor de azar, digamos, la lima la daría en plan de acidez, pero a la vez tiene como ese dulzor de la flor de azar que nos aporta también como un toque de naranja, de flor de azar. Son dos cafés que están muy ricos. Y como cada semana, el que le apetezca probarlo, aquí lo tenemos disponible esta semanita para degustarlo. El Colombia es espectacular, pero el Burundi hay que saltar, dar un pequeño saltito a explorar el mundo del café de filtro, porque es algo para disfrutarlo esta semana, está muy muy bueno.
Pues probar.
Sí, 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 hay que probarlo.
Molt bé, així ho farem, idò. Gràcies.
Gràcies.
Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet